Muy buenos días, hermanos. Para los que no me conocen, bueno, soy Wenceslao Hernández Vergara, de la Iglesia Cristiana El Divino Salvador, en Jalpan de Serra, Querétaro, la zona norte del estado de Querétaro. Y bien, esta es una buena oportunidad y un grande privilegio el poder estar con ustedes, adorando a nuestro buen Señor, que es un buen propósito, es la cosa más extraordinaria. Es desde aquí, desde este momento, podemos vislumbrar a la ciudad celestial. Desde este monte de la delicia, donde podemos disfrutar de la adoración juntos y ver a lo lejos y decir, ese lugar será como este momento. Eso es apreciable y es maravilloso poder disfrutar todos de esta comunión. Porque en aquel tiempo, en Cristo, nuestra comunión será perfecta. Bendito sea su nombre. Mientras ahora estamos aquí, podemos vernos aún con nuestras aflicciones, aún con nuestras dolencias, aún con todas nuestras penas. Podemos decir, Señor, prepara mi corazón. En aquel día, Él será nuestra luz y estaremos para siempre con Él. ¡Qué precioso momento de comunión! ¡Qué precioso, hermanos! Me alegro por ello. Nuestra iglesia ahora está en comunión también, ahora en la adoración. Y pues bueno, espiritualmente nuestros pastores nos unimos a este tiempo de adoración a Dios. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, a Levítico capítulo 3 y después capítulo 7, versículos del 11 al 31. Este es el fundamento de nuestra comunión cristiana. Hoy hablaremos precisamente de esto, de la comunión cristiana, y lo encontramos desde Levíticos. Desde el libro de Levítico, donde podemos entender claramente lo que el Señor nos ha entregado. Y aunque en sombras y aunque en figuras de lo que había de venir, que es en Cristo Jesús, podemos encontrar un fundamento y podemos decir, es cierto, por esta razón, así lo debo hacer. Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 3, todo el capítulo después, capítulo 7. Amén. Ofrendas de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz y hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de Jehová fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará la raíz de espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de Jehová, es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar: vianda es de Jehová, que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Capítulo 7, versículos del 11 al 31. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de carnero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán la ofrenda que se han de quemar ante Jehová. Traerá su grosura, la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta ocasión anhelamos que tu palabra sea fiel y digna de ser recibida por todos. De esta manera, Señor, venimos para entender la importancia que tenemos los cristianos de poder tener comunión y la satisfacción que debemos encontrar en Cristo. En tus manos encomendamos tu palabra, la palabra predicada, para que sea útil, para que pueda ser usada por el Espíritu Santo glorioso y nos pueda instruir y podamos vivir de tal manera que puedas tú obrar en nosotros y nosotros hacer tu voluntad. Haz con nosotros lo que quieras, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la mayoría de los cristianos alguna vez hemos pensado esto: yo vengo a adorar a Dios y no importa cómo otros se sienten o cómo vienen. Alguna vez yo lo pensé y estoy seguro que más de uno lo pensó. Ves a tu lado y tú vienes a adorar a Dios. Estás centrado en eso. Pero realmente, hermanos, esta expresión es una expresión egoísta. Es una expresión narcisista. Algunos más narcisistas, ¿verdad? Que tienen ese sentido de superioridad, que solamente estoy yo aquí. Y dicen: yo no necesito adorar a Dios e ir a la iglesia. Algunos. Y otros dicen: yo adoro en mi casa a mi manera. Así que se quedan viendo televisión o algún programa de alguna predicación. Hermano, la razón por la que venimos a adorar a Dios está profundamente fundamentada en la obra de Cristo. Nosotros podemos tener compañerismo con Dios a través de Cristo. Y al hacerlo, hay una profunda satisfacción de Dios Padre, del Hijo y de nosotros en Cristo Jesús. Así que los principios en la palabra de Dios, los cuales veremos en el capítulo 3 y capítulo 7, son claramente descritos. Cuando nosotros leemos Levíticos, no lo olviden, Levíticos tiene una idea central: Dios es santo y pide que su pueblo sea. Amén. Cuando usted va a leer Levíticos, va a ver a un pueblo que va saliendo de Egipto, desordenado completamente, viviendo una vida allá en el paganismo, y Dios salva a este pueblo, lo pasa por el Mar Rojo y empieza a darles leyes, leyes morales y después leyes ceremoniales. Y le dice: ustedes, si quieren acercarse a mí, imagínense qué gracia extraordinaria de Dios, si ustedes quieren acercarse a mí, deben hacer esto, esto y esto. Entonces, todo esto es de un pueblo, o sea, de gente que venía del paganismo y estaba empezando a ordenar sus vidas. Aquí veo a un pueblo que salió de Egipto, que salió del mundo, desordenado. Y ahora dice: Señor, tú eres santo y yo quiero honrarte con mi vida. Sed santos, pues Dios dice, Él es santo. Entonces, si vas a acercarte a Dios, debes tener mucho cuidado. Debes tener mucho cuidado. Y hay principios. Obviamente todo lo que leímos ahora, animales, sacrificios, grosura, sangre, y todo esto que vemos es obvio que apunta, como dice Hebreos, lo cual es Cristo. Esto nos da una perspectiva muy clara, pero esto era el fundamento. Este pueblo tenía que venir a adorar así. Este pueblo tenía que hacerlo así, de tal manera que Dios había exigido, y ellos tenían que hacerlo en fe. En fe, no en el ritual, no en lo que estaban haciendo, sino en una fe en Cristo. Y como dice Hebreos 11, saludándolo de lejos. Tenían una perspectiva, tenían que hacerlo con fe. Hermanos, tenemos que venir, debemos traer. Hay satisfacción, hermanos. Ninguno que ha recibido la gracia de Dios se va vacío. Se nos instruye para que disfrutemos de este don precioso que se llama la comunión. Cuando tenemos comunión con Dios, hemos experimentado que hemos sido reconciliados y por lo tanto ya no estamos caídos, ya no estamos perdidos. Somos cercanos a Dios, somos uno con Dios. Como dijo Spurgeon, él es mío y yo soy de él. Esta es la preciosa comunión que tenemos a través de Cristo Jesús. Este sacrificio, había 5 sacrificios en el antiguo pacto. Había 5 sacrificios, pero este sacrificio era el tercero. El tercer sacrificio, el sacrificio de paz. Y es obvio que apunta a Cristo, el Rey de paz. El que hizo la paz con Dios. Este sacrificio era un sacrificio de compañerismo. Era un sacrificio de comunión. Dios dice, acércate a mí. Y la manera en que lo vas a hacer, va a ser a través de un sacrificio, de un ritual, de una ceremonia, que se llama el sacrificio de paz. Esto era para aquellos. Todo esto se cumplió en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, porque ahora no necesitamos rituales. Ahora podemos venir a través de Cristo, que Él es nuestra paz. Gloria al Señor por ello. Este texto es un recordatorio para nosotros que ya estamos en paz con Dios, que tenemos compañerismo con Dios y podemos acercarnos a través de Cristo, y hay satisfacción en eso. Hay satisfacción. Por eso, hermanos, Dios es nuestra paz. Podemos tener compañerismo con Él, con Cristo. Y en tercer lugar, con su iglesia. Esto es muy bonito, hermanos. Así que por eso le llamamos la comunión cristiana. Porque tiene 3 directrices. Con Dios, con Cristo, por medio del Espíritu Santo. Con Dios, con Cristo. Y también por medio del Espíritu Santo. Con ustedes, los cristianos. Glorioso. Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El salmista lo estaba exponiendo de esta manera. Esto sucede debido al Evangelio. Quien ha recibido a Cristo tiene el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Él es nuestra ofrenda de paz. Quien ha recibido su gracia, su palabra, su Espíritu Santo, tiene a Cristo. Y ahora puede venir adelante de Dios a través de Él. Filipenses 1, del 4 al 5, dice: siempre Pablo estaba orando por los hermanos de Filipos. En todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esto está en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, donde podemos nosotros tener una comunión plena con Dios. Y Pablo estaba diciendo: me alegro por eso y oro para que ustedes tengan una comunión en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Desde el primer día hasta ahora. Esta imagen de llevar, piensen en la imagen del hombre que debía llevar, de entregar su sacrificio de paz. Y vemos después que el sacerdote come de ella, en capítulo 7, versículo 5. Tenían que comer ahí en ese lugar, ¿sí? Tenían que comer de ese animal, de ese sacrificio. Es algo así como decir que Dios pone su mesa y te dice: te permito, trae tu comida y comamos juntos. Pero debes ofrecer la parte más valiosa de tu sacrificio. Para mí, dice Dios. ¿Cuál es la parte más valiosa? La grosura. Si es considerada la grosura la parte más valiosa de los alimentos, sí, una buena barbacoa, un poquito de grasa es rico. O sea, Dios dice: trae la parte para mí. Eso era por esa la misma razón por la que la grosura era la parte que tenía que ser para Dios. No comerás grosura, sí. Y la grosura es lo que simbolizaba. Y era quemada, ofrenda de olor grato a Dios. Y la sangre, dice: no comeréis sangre, porque la sangre es la vida. Y la carne era comida por los sacerdotes allí en presencia de la persona que llevaba el animal para el sacrificio. Vean lo que dice el versículo 6 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 6 dice: todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Entonces, hermanos, esto es una figura que apunta al compañerismo real que tenemos con Dios. Ven, trae tu comida, trae tu ofrenda, y esta es la manera en la que podemos tener compañerismo. Ahora Dios ya no está enojado con aquellos que vienen a Él. Dios tenía que darles una solución para que el pueblo se acercara a Él. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo. Dios está satisfecho con la obra que hizo Cristo, entrando una sola vez en el lugar de sacrificio para perdón de todos nosotros. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría que tienen los cristianos de poder venir ante Dios! Es una gracia maravillosa, ¿te das cuenta? Que Dios te permita venir a su mesa, ofrecer lo mejor, y Él está satisfecho. Pero no está satisfecho con aquel que no está en Cristo. Su ira está con aquel que no vive una vida en la vida nueva que es en Cristo. Yo te pregunto, ¿acaso tú estás en Cristo? ¿Acaso tu confianza está plenamente puesta en Él? ¿Dios está satisfecho por tu fe en la obra de Cristo? ¿Confías en ti o confías en Cristo para tu salvación? ¿Cuándo tú vendrás a Cristo? ¿Cuándo tú vendrás a Él? No estoy preguntando cuándo traerás un sacrificio, cuándo vendrás tú a la iglesia. Te estoy preguntando cuándo tú vendrás a Cristo. Pero con tus hijos, con los hijos del Señor a quienes Él ha salvado, Él les ha dado una nueva vida. Dios no está enojado con nosotros. Dice la palabra que aquel inmundo debía ser cortado de entre su pueblo. Lo leímos, ¿no? Aquel inmundo debía ser cortado de entre el pueblo. Capítulo 7, versículo 20. Vamos a leer. Esta es la ofrenda de Aarón. ¿Sí estamos bien? 7:20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de su pueblo. Si tú estás aquí, ahora no necesitas precisamente ser cortado del pueblo. Recuerdan que aquella parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Dejen ahora. Pero esto nos recuerda que viene el día del juicio y aquellos hombres serán cortados del pueblo. Es la iglesia visible, pero también entendemos que la iglesia invisible es aquellos creyentes que espiritualmente Dios ha hecho la gracia de llevarlos a Cristo. Así que aquel que no hace conforme a lo que Dios mandaba, no puedes participar de la mesa de Dios si no estás en Cristo. De ahí la enseñanza de la participación de la cena del Señor para aquellos que están conscientes de la obra de Cristo en sus vidas. ¿Sí te acuerdas? Primero a los Corintios, capítulo 11. Cualquiera que toma la cena del Señor sin considerar la obra de Cristo, va a haber disciplina. Por eso la cena del Señor es maravillosa. La cena del Señor nos recuerda que estamos en Cristo. De otra manera, hay disciplina. Hermanos, si Dios está satisfecho con tu vida, con lo que Cristo ha hecho en ti, debes tomar en cuenta esto. Cada uno debe disfrutar de la bendición de llevar su ofrenda a Dios. Levítico 7:30 dice que estos hombres, dice, sus manos traerán la ofrenda. Y lo vuelve a repetir, él traerá la ofrenda que se ha de quemar. Por eso, el acto de traer nuestras ofrendas delante de Dios es voluntario. Sus manos traerán la ofrenda. Pues ahora puedes acercarte a Dios con toda confianza. Efesios capítulo 2, por favor, vamos a leer. Efesios capítulo 2, sin perder de vista Levíticos. Versículos 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en sí las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Hermano, esa relación íntima con Dios y personal implica que ahora ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ahora en Cristo Jesús eres conciudadano de los santos y miembro ahora de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo eso apuntaba a lo que habíamos de vivir. Es cierto que Hebreos dice, un nuevo pacto sentado bajo mejores promesas. Glorioso, amados hermanos. Entonces, en primer lugar, hermanos, esa relación íntima y personal con Dios implica que la salvación es personal. ¿Estamos de acuerdo? Que cuides de ella con temor y temblor. Como dice el escritor Pablo en Filipenses. Que debe ser constante y no caduca. Levítico capítulo 7. Versículo 15 y 17. Eso era lo que figuraba, hermanos. Vimos el texto y hablaba de caducidad. Vean lo que dice el versículo 15 y 17. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella para otro día. Versículo 16, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. O sea, caduca. Es lo que significa, hermanos, nuestra relación con Dios Por eso nuestra relación con Dios es constante. Que renueves tu comunión constante. Que cada día puedes tú acercarte, como dice el escritor en Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos constantemente. Debes acercarte con un deseo renovado de adorar a Dios. Porque sucede que a veces sentimos pereza o monotonía cuando nos acercamos a Dios. ¿Les pasa? A mí me pasa. Pero debes renovar tu adoración a Dios. ¿Qué debes tú como cristiano hacer al respecto? Aquí tienes una buena razón para que no uses de tanta ligereza, de tu pereza en tu comunión con Dios. Y hay medios que Dios ha puesto para que tú tengas ese gozo y ese deseo. Los medios de gracia, los cuales han sido dados por Dios para que tú crezcas en santidad. ¿Cuáles son los medios? Oración, estudio y lectura de la palabra. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y que en la congregación participemos de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Estos son elementos en los cuales Dios nos comunica, nos da la gracia de Cristo y recibimos a Cristo y a sus beneficios. La pregunta es, ¿puedo hacer todo esto? ¿Puedo no hacer, perdón, eso y aún así ser cristiano? ¿Puedo vivir una vida sin orar, sin leer, sin ir a la iglesia, sin tener comunión con la iglesia, sin tener comunión en Cristo y aún así ser cristiano? No. Todo cristiano, en la medida del don del Espíritu Santo, sabe que debe tener comunión con Dios, personal, íntima con Él y con su iglesia. Así que, si eres cristiano, por favor, no apagues al Espíritu y ocúpate de tu vocación. Guarda el testimonio de la fe con una limpia conciencia. Esto es para ti como cristiano. No vas a pasar desapercibido. También, hermanos, debido a Cristo, de que Cristo es nuestra paz, podemos tener un compañerismo cercano con Dios a través de Cristo. Dios está satisfecho. Ahora estamos satisfechos como Dios está satisfecho, porque Dios está satisfecho con la obra de Cristo. Dios está satisfecho con la justicia de Cristo. Pero también Cristo está satisfecho. Cristo está satisfecho. Notemos, por favor, hermanos, en este sacrificio había tres agentes participantes. Dios, ¿quién más? El sacerdote y la persona que ofrendaba. Así que nosotros entendemos que el sacerdote figura a Cristo. Cristo, nuestro sacerdote, ofrece a Dios nuestra ofrenda. Se ofreció Él al Padre como nuestra ofrenda. Él se hizo mi pecado y yo me hice su justicia. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Cristo está satisfecho, pues su obra nos justificó. Pregunto, ¿estás tú satisfecho con la obra de Cristo? ¿Cómo demuestras tú que estás satisfecho por su obra? Dios está satisfecho. Cristo está satisfecho con nosotros. Y debemos estar satisfechos nosotros también por la obra de Cristo. Hermanos, había tres razones para ofrecer el sacrificio de paz. En Levítico 7:11... una es el deseo de comunión. En versículo 29 y 30 dice, debes traer. Y luego el versículo 12 habla de acción de gracias para ofrecer tu sacrificio de paz. Y luego habla, si lo vas a hacer, lo vas a hacer en voto voluntario. Así que ellos podían ofrecer primero en deseo de comunión, con el deseo de tener cercanía con Dios. Y ellos podían estar satisfechos que Dios recibía su sacrificio. No era obligatorio, no era hazlo y hazlo y hazlo. No, era satisfacción. Yo siento contento y quiero acercarme a Dios. Luego en el versículo 12 nos notamos que había que acercarse en acción de gracias, con un corazón agradecido. Ofrecían su sacrificio con acción de gracias y estaban profundamente agradecidos por las misericordias y los favores de Dios. ¿Tú estás satisfecho? Y en voto voluntario, simple y sencillamente, lo demuestran por amor a Él. Ellos ofrecían sacrificio como una forma de voto. Lo que decían era, te prometí, Señor, que traería mi ofrenda. Y sin otra razón, Yo estoy satisfecho por lo que tú eres para mí. ¿Tú estás satisfecho por lo que Dios es para ti? Puedes estar satisfecho por lo que Dios ha hecho contigo. Sí, su gracia, su misericordia, su cuidado, su provisión, todo lo que tú tienes, ¿estás satisfecho? Pero más profundamente puedes estar satisfecho por lo que Dios es para ti. Debes tener cuidado de cómo honras a Cristo. Si tu alma no está satisfecha, si no tienes paz con Dios, algo anda mal. Si estás pasando alguna situación difícil en tu matrimonio, en tu familia, con tus finanzas, con tu salud, debes tener en cuenta que puedes hallar paz en medio de la tormenta. Si no estás agradecido por las situaciones difíciles, necesitas recordar que Cristo ya hizo la paz para con Dios en tu alma por todo lo que sucede en tu vida. Y tú puedes estar completamente satisfecho. Ven a Cristo cada día y ofrece sacrificio. Tu vida en sacrificio, Romanos 12:1 dice. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto. Amén. Es tu culto racional. Tú puedes venir. Cristo está satisfecho. Dios está satisfecho. Ahora, niños y adolescentes. Ustedes, niños, y ustedes, adolescentes, estás comenzando una nueva etapa para ustedes, adolescentes, y tu alma siempre estará inquieta. Siempre vas a estar inquieto, a menos que vengas a Cristo. Mientras tanto, puedes seguir probando las cosas de la religión, puedes estar probando también las cosas del mundo, y mientras más pruebas el mundo, menos paz tendrás en tu corazón. Ahora, tú puedes venir y estar en Cristo y estar cercano a través de Cristo, cercano al Padre. Hermano cristiano, no ames las cosas de este mundo. Nada terrenal da la paz que Cristo da. Puedes acercarte a Dios y entonces experimentas la paz que tanto buscas. San Agustín de Hipona dijo esto en sus Confesiones de San Agustín. Dijo, nos has hecho Señor para ti, y nuestros corazones siempre estarán inquietos hasta que descansen en ti. Siempre estarás inquieto y buscarás esto, buscarás aquello, harás esto, buscarás todo lo necesario para estar bien, dinero, fama, riqueza, posesiones, y siempre estarás inquieto. Y si el Señor te ha hecho para Él, nunca estarás quieto hasta que vengas a Él. Y entonces hallarás la paz que solo Cristo da. Por último, debido a que Cristo es nuestra paz, hermanos, podemos tener un compañerismo real y vívido con otros cristianos. Dios está satisfecho, Cristo está satisfecho y nosotros también estamos satisfechos. Todo esto es debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero esto se ve vívido, se ve real, se vive en la comunión cristiana. Pregunto, ¿dónde nosotros disfrutamos la presencia de Dios? Nuestras vidas de manera personal, pero nosotros somos un edificio santo de Dios. El Espíritu Santo está edificando a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo, de tal manera que aquí es donde experimentamos vívidamente, así palpablemente, el amor, la paz, la comunión con Dios en Cristo Jesús y con los hermanos. A través de la cena del Señor, ese es un buen elemento, el sacramento de la cena del Señor, como sacramento de nuestra común unión con Cristo. Dios nos invita a su mesa, si se dieron cuenta. Trajeron la comida y traían esto y comían juntos. Esto para nosotros representa la cena del Señor. Nos invita a su mesa a disfrutar de ese precioso momento de unión con Cristo y disfrutamos su presencia y realmente su Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, para nosotros la cena del Señor es un acto muy importante. Ya sea que lo hagamos cada semana, cada mes. Pero si lo hacemos cada semana es más útil. Hermanos, nosotros recibimos a Cristo no solo el día en que nosotros nos convertimos. Lo recibimos cada domingo, cada primer día de la semana, cuando celebramos la cena del Señor. Recibimos sus beneficios, a saber, su muerte y su resurrección a una nueva vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La muerte de los animales, de los sacrificios, simbolizaba la muerte de Cristo. ¿Sí? Eso simbolizaba, apuntaba a la obra de Cristo. ¿Cómo se aplica la cena del Señor en mi vida? Se aplica de tal manera que yo experimento en mi vida el valor, la fuerza del Espíritu Santo para morir cada día más a mí mismo, a mis pecados. Señor, produce en mí ese deseo de morir más a mí mismo. ¿Eso no es lo que hacemos? ¿No es lo que queremos? ¿No es la comunión con Cristo? Dice Pablo. ¿No es lo que queremos? Anhelamos quitar nuestros pecados, recordar que ahora estamos con Dios. Y esa resurrección a una nueva vida, Señor, produces en mí el querer como el hacer. Ninguno que no tiene a Cristo tiene el poder para luchar contra sus pecados, tiene el poder para vencer sus pecados, a no ser que se le aplique a él la resurrección de Cristo para nueva vida. Entonces tendrás el poder para luchar por la gracia de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Y la cena del Señor nos recuerda esto. No solo es un recuerdo mental, es la aplicación, dice nuestra confesión, es la aplicación de los beneficios de Cristo. No por el pan, no por el vino, es Cristo espiritualmente obrando en nosotros, haciéndonos morir cada día a nosotros mismos y haciendo que Cristo viva más profundamente en nosotros. Primero los Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, ¿no participas tú con la obra de Cristo en su derramamiento de la sangre? El cuerpo que tú partimos, ¿no es que estás tú en unión con Cristo? Tu cuerpo está siendo roto en tu alma, tus pecados están siendo quitados por la gracia, por el poder de Cristo, para vencer cada día más a tus pecados. No es un simple memorial, hermanos. Implica que debemos tener cuidado cómo lo practicamos. Es una señal de comunión con Cristo. Estás unido de manera real, no por el pan ni por el jugo, el vino, pero por la presencia de Cristo, por su Espíritu Santo en la iglesia. Por eso Pablo da sentencias. Todo aquel que come y bebe de la copa indignamente será culpado del cuerpo y de qué. Y de la sangre de Cristo, porque no está participando rectamente y no está considerando qué significa morir en Cristo y vivir en Cristo. Por lo cual, dice, ya hay muchos enfermos y otros ya duermen. ¿Te das cuenta? No es un asunto nada más de comer y tomar. ¿Estás muriendo a tus pecados? ¿Estás viviendo con el deseo y anhelo de vivir constantemente haciendo morir a tus pecados? Si no comes juicio y bebes para... Juicio bebes también para ti. Y dice, vamos a ser disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Hay disciplina. ¿Cómo te acercas a Dios, hermano, para tener comunión en la adoración pública y familiar, hermanos? Noten, la adoración pública. Nosotros estamos, a veces, muchas veces estamos distraídos. Algunos de ustedes no entienden ahora lo que hacemos. Algunos lo toman como algo tan rutinario. Ustedes, niños y adolescentes, pregunten a sus papás cómo hacemos la cena del Señor, cómo hacemos la adoración, por qué lo hacemos. Que sean conscientes de cómo lo hacemos y por qué. Ustedes, padres, por favor, les exhorto a que les expliquen a sus hijos la verdad doctrinal de la participación de la cena del Señor. Y dale ejemplo de que es un momento de devoción importante. También, hermanos, si eres descuidado en tu comunión diaria con Dios, serás descuidado en la adoración pública a Dios. Su comunión diaria con Dios y su comunión diaria familiar se refleja en este día. Es un espejo de lo que ustedes y yo somos. No puedes engañar a nadie. No puedes engañar a nadie. Pero qué bueno, hermanos, que mientras ahora estamos pasando por este proceso de la vida en este lugar, tenemos la profunda esperanza de que allá nuestros hijos no se van a dormir, ¿verdad, niño? De que allá en la eternidad nuestros adolescentes No tendrán ese problema si vienen a Cristo pronto. Debes venir pronto a Cristo con tus rebeldías. No tendrán problemas. De que allá los problemas de salud, no, de que allá no vas a pensar que por qué no vino tu familiar, tu hijo, tu hermano. Allá en la eternidad tendrás el gozo pleno, donde estarás en comunión plena con Dios en Cristo Jesús, producida por el Espíritu Santo. ¿Estás examinando, hermano, cómo está tu comunión con Dios ahora mismo? ¿Estás examinando? Pero ahora, también ese compañerismo real se refleja en la adoración privada y pública. Primero, tenemos comunión unos con otros. Al final, hermanos, de todo, la comunión se refleja en la comunidad de fe. Por eso insisto, no puedes decir que tienes comunión con Dios si tú sales corriendo de aquí, si no te puede interesar un poco más la vida del otro cristiano. Si estás en Cristo, acércate a tu hermano. No me quiero imaginar, lo digo, y no me quiero imaginar a los que estaban ofreciendo el sacrificio. Porque así como eran ellos en su carácter impío a veces, nosotros también reflejamos un poco de lo que somos nosotros. Después de hacer el ritual, me imagino, no me puedo imaginar más bien, cuando ellos ofrecían el ritual, la ofrenda del holocausto, la ofrenda del grano en el capítulo 2 y del sacrificio de paz, después de estar a la espera, decir, ya se tardó el sacerdote, ¿no? Yo creo que ya. ¿A qué horas terminaba el ritual y a irse? Por eso digo, no me imagino. Por favor, hermano. Y muchos aquí en la iglesia están, ya se tardó más de los 40 minutos que predica el pastor. ¿A qué horas termina el culto? Ya me quiero ir. Si encuentras el fundamento en la palabra del Señor, puedes tener un fundamento para tu vida cristiana en la comunión con otros cristianos. Por favor, si quieres crecer en tu vida cristiana, ten comunión con Dios, con Cristo y también con la iglesia. Este es el fundamento de la palabra. Sobre todo en el día del Señor, no andes deprisa. No es el día de la familia. No es el día de la comida del hermano. No es la comida del familiar. Es el día del Señor. Toma tiempo para comer con tus hermanos aquí. Toma tiempo para sentarte, acercarte, buscar a los hermanos y platicar sobre cómo están pasando. Ustedes, hermanos, que han estado por 10 años aquí en este lugar, si no tienen sentido de comunidad, deben venir y creer que Cristo de verdad les ha dado la comunión. Esto se refleja. Esto es la consecuencia de tener comunión con Dios. Solo Él produce el corazón y el deseo de caminar con el Señor. Ustedes, adolescentes, chicos adolescentes, quiero decirles una cosa. Ustedes también importan. Ustedes son tan importantes para nosotros. Ustedes son parte del pueblo del pacto. Esto es maravilloso. Acérquense, hermanos, acérquense a los adolescentes, a los niños y a los jóvenes, a preguntar, a saber un poco sobre ellos. Acérquense un poco más a ellos, para que sepan cómo orar por ellos en la semana. Ustedes fueron adolescentes y saben lo difícil que es pasar ese proceso de la adolescencia. En el día del Señor, hermanos, importa Dios, importa Cristo e importa la familia de Cristo. Esas son las tres cosas más importantes en el día del Señor. Si dices amén, demuestra. Demuestra con tus obras que de verdad importa tu hermano que está a tu lado. Otro aspecto muy importante es ese saludo, hermanos. Ese saludo cuando tú terminas el culto y saludas a los demás hermanos. Voy a decirlo ahora. En la iglesia cristiana reformada y en la iglesia romana, parte de la liturgia, si ustedes vienen de la iglesia de Roma, había un saludo llamado el saludo de paz. Creo que nadie viene de ahí, gracias a Dios. Pero había un saludo llamado el saludo de la paz. O sea, le das la paz a tu hermano. Eso significa mucho para nosotros hoy en día en la iglesia cristiana, si entendemos lo que hacemos aquí en la iglesia. Ese saludo al final del culto es ese saludo de la paz. Es una demostración del resultado que ahora tenemos en Cristo, nuestro sacrificio de paz. Por eso podemos estar en paz con otros cristianos. Por eso podemos empezar a adorar juntos. Porque puedes saludar a tu hermano y decir, ¿cómo estás, hermano? No estoy enojado contigo. Recuerden que Pablo exhorta a los hermanos, si alguno anda desordenadamente, aléjense por un momento. No se trata de alejarse por alejarse. Se trata de tener cuidado y restaurarlo. Pero cuando le das el saludo, estás diciendo, hermano, estoy en paz contigo. El Señor está en paz contigo. Yo no tengo nada contra ti. podemos estar en comunión unos con otros. Por eso, hermanos, es una ofensa llegar tarde. Llegar tarde a la iglesia. Algunos hermanos llegan temprano y tú no llegas temprano. Rompen esa armonía. Yo estoy seguro que tú no llegarías tarde a la escuela. Yo estoy seguro que tú no llegarías tarde a tu cita con el médico o a cobrar tu pensión. Y Dios está presente en la iglesia. La iglesia está presente, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y tú? ¿No has llegado? Eso también es parte de esa ofrenda de paz. Hermanos, muchos tienen ese problema, y cada aspecto de nuestra comunión y compañerismo es reflejada en tu carácter y tus gestos delante de Dios y su pueblo. Por eso Pablo le pide a Timoteo: ten cuidado de cómo te conduces en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, ¿qué está en juego en la iglesia si hacemos lo que mejor nos parece? Llegamos a la hora que sea, nos vamos sin saludar a los hermanos, porque no lo conozco, no sé quién es, no me quedo a comer, no cumplo mi responsabilidad de saber cómo están los adolescentes, no estoy tomando la cena del Señor por X o por otra razón. Si estoy viviendo una vida desordenada, entonces, hermanos, ¿qué está en juego en la iglesia? La verdad. Dice la palabra del Señor que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros podemos ser la columna de la verdad por la gracia de Cristo, y podemos ayudar a otros a ser fieles en el camino de Cristo. Por eso es muy importante la comunión cristiana. También, hermanos, se exhorta que antes de acercarte a Dios, debes estar con tu prójimo. Por eso es la razón. Tanto en la adoración privada, en la adoración familiar y la adoración pública. Mateo capítulo 5, versículo 24. Ustedes ya la saben, ya han escuchado. Cuando el Señor le dice: si tú tienes un problema con tu hermano, por tanto deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si te das cuenta, hermanos, lo importante que es la adoración pública. Pero si tienes un problema con tu esposa, por favor, reconcíliate antes de venir. No sé qué pasa, pero los domingos en el día del Señor, uno de los problemas que pasa es que la esposa no está lista, los niños tampoco. Todos los que tenemos hijos sabemos el caos que pasamos por estar pendientes de la familia y llegar a tiempo a la iglesia. Pero si tienes problemas con tu esposa, reconcíliate con ella antes de venir y tener comunión con la iglesia. Reconcíliate con tus hijos, con aquella persona que ofendiste. Y se dan cuenta que tiene consecuencias muy serias en la iglesia el que tengamos o no tengamos una comunión plena y correcta con otros cristianos. Porque Pedro lo dice en 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se entiende, no? Claro. Vas a buscar a Dios y tener comunión con Dios. No lo olvides. Con tu prójimo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 3 al 7, lo dice de otra manera. Y lo dice claro. Y este es uno de los pasajes que me encantan para hacer una relación profunda entre mi comunión con Dios. Por eso yo dije al principio, ¿cómo puedes decir, a mí me importa venir a adorar a Dios, pero si no tienes comunión con otros cristianos, no puedes decir que estás adorando a Dios? Debes tener esto claro. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 3 al 7, voy a leer. Capítulo 1, versículo 3 al 7. Preste atención. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, el apóstol. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7 es claro. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso podemos tener una comunión cristiana tan profunda. Una unión en Cristo, un mismo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Porque Dios lo ha hecho posible. Porque Cristo lo ha hecho posible. Porque Dios está satisfecho. Si estás en Cristo, Dios está satisfecho. Su ira ha sido calmada. Cristo está satisfecho por lo que Él hizo. El texto en Isaías dice, y llevará nuestra culpa. Dice, y estará satisfecho porque llevó los pecados de muchos. Si Cristo está satisfecho contigo, tú puedes estar satisfecho con lo que Él ha hecho contigo. Él nos salvó para que podamos caminar conforme a su voluntad. Si estás satisfecho, eres amado, hermano. Eres apreciado por Cristo. Él dio su vida en tu lugar. Y personalmente ahora eres cercano a Dios, cercano a su Hijo y cercano a la iglesia. Ahora eres parte de esta comunidad de fe. Eres dichoso, por decir al hermano, hermano. Eres dichoso, hermanos. Así que después de todo, si estás satisfecho con lo que Dios ha hecho por nosotros, gloria sea a su nombre. Qué buen fundamento tenemos los cristianos. Esto es la manera en la que Dios está santificando a su pueblo. ¿Cómo te presentas a Dios cada día? Y sobre todo cuando estás en la comunidad con otros cristianos. Básicamente es una de las razones por las que venimos a la iglesia. Una señal de que tenemos comunión unos con otros. Porque estamos unidos con Dios a través de Cristo. Pero es una buena señal y apunta, porque no lo olviden, esto no se ha acabado aquí. Esto nos recuerda que estaremos en comunión perfecta con Dios en la eternidad. Entonces, muy bonito a la luz de esta enseñanza. Yo te pregunto, ¿debes cambiar algo para ser agradecido por la comunión que Cristo ganó por ti? ¿Cómo puedes tú estar más cercano a Dios? ¿Cómo puedes tú estar más cercano a Cristo? ¿Y cómo puedes tú estar más cercano a la iglesia? Acércate pues. Disfruta la comunión con Dios, con Cristo, reflejado también en la iglesia. Ustedes niños, y quiero terminar con esto. Ustedes adolescentes son parte indispensable de la iglesia, como lo dije anteriormente, pero si no vienen a Cristo, no pueden tener comunión con Dios ni con la iglesia. Y ustedes son tan valiosos para Cristo. Y cuando ustedes se entreguen a Cristo, adolescentes, no lo olviden, son dichosos porque ahora sí Dios está satisfecho. Cristo está satisfecho. Y si no eres cristiano, y si es la primera vez que estás en este lugar, por favor ven a Cristo, cree en Él. Ven a Cristo, cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven a Él, aférrate a su obra para que ponga en ti nuevos propósitos y puedas estar en paz con Dios. Por eso podemos decir aleluya, mi alma está bien con Dios. Padre, gracias. Gracias por tu amor desbordante. Cuando vemos estos hombres en el antiguo pacto ofreciendo sacrificios, todo esto era una figura maravillosa de lo que había de venir en Cristo Jesús. Ahora, Señor, podemos disfrutar. Ahora, Señor, podemos tener una comunión plena contigo a través de Cristo. Y nos sentimos satisfechos. Oh alma que se ha sentido satisfecha en Cristo Jesús y puede disfrutar de la comunión con otros cristianos y puede disfrutar de la comunión que hay con tu Espíritu Santo a través, Señor, de la comunión de la cena del Señor como signos visibles del pacto de gracia que tú has derramado sobre nosotros. Ahora podemos venir, participar de la cena, ver cómo otros cristianos creen en ti, son bautizados y nosotros confirmamos la fe de los otros creyentes y tenemos comunión unos con otros. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, ahora andamos en luz. Bendito eres, Señor. Por la gracia de Cristo Jesús podemos estar plenamente convencidos que tú estás con nosotros. Si hay alguien, Señor, que ahora en este lugar no tiene a Cristo y no siente satisfacción por su obra, produce en él el deseo, Señor, de venir y tener comunión contigo y después poder tener comunión con tu iglesia. En Cristo Jesús, gloria sea tu nombre. Amén. Amén.